COPE más Sevilla.
Pues son las 3:30 y es una hora estupenda para viajar por la provincia.
En COPE más Sevilla, tu pueblo es provincia. Un viaje apasionante por la realidad de nuestros pueblos y ciudades. Con la colaboración de la Diputación de Sevilla.
Presenta José Joaquín Trenado.
¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a esta cita, a este viaje por las historias más interesantes y con los personajes pues más curiosos de nuestra provincia, que los hay muchos, historias y personajes muy muy interesantes que te contamos cada tarde de jueves aquí en COPE más Sevilla. Bueno, esta tarde vamos a hablar de lo que hace nuestra provincia en el mundo, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque es mucha la ayuda que nuestros pueblos, con la ayuda y con el apoyo de la Diputación, pues que prestan en países como Ecuador o Haití. Una ayuda básica, fundamental, en materia de cooperación internacional, a la que vamos a dedicar una atención preferente en esta tarde de jueves. También va a estar con nosotros el ganador del certamen de diseñadores noveles de moda flamenca, este concurso de ProDeTour, que ya se ha fallado. Y hablaremos con otro ganador, se dedica, es criador de perros, pero no uno cualquiera, ¿eh? Es un criador de perros que tiene más de 100 trofeos en sus vitrinas. ¿Y qué más cosas? Bueno, pues vamos a conocer Agrosevilla. Fíjate que es el mayor exportador de aceituna de mesa del mundo, una empresa situada en la Sierra Sur que cumple 40 años. Son algunas de las historias de este jueves 2 de febrero.
Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.
Sueño que tus latidos se confunden con los míos, que tus suspiros parecieran mi sonido, que estás tan cerca que confundo tu voz con mi voz.
Y sueño. Eres el golpe de todos mis ritmos.
Nuestro primer tema del día tiene que ver con la solidaridad, un tema que siempre nos gusta porque nos sentimos orgullosos de nuestros pueblos, que llevan la solidaridad por bandera en los países que más lo necesitan, los países subdesarrollados. Y lo hacen, llevan a cabo esa solidaridad de la mano de Diputación, con proyectos que queremos conocer esta tarde. Y para ello está con nosotros pues José Luis Lanza, que es técnico responsable de cooperación internacional de la Diputación. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Tú eres solidario o no, José Luis?
Hombre, los que estamos en este mundo tenemos que ser solidarios a la fuerza, ¿verdad?
Claro que sí.
Entre otras cosas porque vemos mucha miseria, viajamos, vemos proyectos. Y aunque la televisión y la radio y tal, pero bueno, estar en los sitios, ir al terreno es diferente, ¿verdad?
Bueno, José Luis, sabemos que estamos presentes en muchos países en vías de desarrollo, estamos haciendo multitud de proyectos, pero quiero escuchar al experto en la materia y quiero que me cuentes a qué países llega nuestra ayuda, José Luis, y qué proyectos estamos desarrollando en todo el mundo.
Bueno, pues nosotros tenemos tres vías de canalizar la ayuda. La Diputación cada año en sus presupuestos, pues cada año pues tiene un porcentaje de sus presupuestos generales para la ayuda al desarrollo, la ayuda a los países empobrecidos. Entonces, una de las vías es a través de las entidades locales, que por cierto, somos los únicos que tienen una línea de colaboración y digamos de subvenciones con los ayuntamientos, los únicos en España. Uh-huh. Después tenemos una línea con las ONGs y después tenemos lo que llamamos cooperación directa, que estamos donde nosotros creemos que tenemos que estar, porque tanto los ayuntamientos como las ONGs, pues ellos preparan sus proyectos, unos están hermanados, otros están con misioneros o misioneras de su pueblo que quieren ayudar, Y las ONG, pues bueno, como todos sabemos, están prácticamente en todo el mundo, ¿no? Entonces nosotros estamos presentes, yo creo que este año en 23 países se ha repartido, ¿verdad? Pero estamos en muchos más, en muchos más.
¿23 que, países?
Sí, eso este año 2016.
Ajá. Bueno, sí, 2017.
Bueno, es que hemos hecho memoria del,
eso del año 2016. En 2016, claro, hemos estado en 23 países, ¿no?
Eso es, porque ahora el 17 comenzamos otra vez con las ayudas, las subvenciones que damos y muchos proyectos que están comenzando ahora y que están llegando, ¿verdad? Lo que yo le estoy hablando es memoria del 16.
Sí, y esa ayuda, esa colaboración que estamos prestando en esos 23 países repartidos, sí, por todo el mundo, ¿qué tipo de ayuda es?
Le voy a dar una somera explicación de países, por ejemplo, sí, desde los campamentos de refugiados saharaui, a Paraguay, Haití mucho, Guatemala, Malawi, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Honduras, Marruecos, mire usted, estamos en Mali, estamos en El Salvador, en fin, muchos países. ¿Qué es lo que nosotros, digamos, que no coartamos la libertad de los ayuntamientos, de las ONG en la geografía mundial de estar?
Sí.
No la coartamos, pero sí decimos que tiene que estar muy priorizada, en los sectores muy prioritarios. ¿A qué me refiero? Alimentación.
Fundamental,
educación,
claro.
Educación, salud y agua. Aparte de otros sectores, quizás, como puede hacer vivienda y tal, pero esos cuatro elementos, esos cuatro sectores para nosotros son muy prioritarios. La cooperación, digamos que se vino un poquito abajo con el tema de la crisis.
Claro.
Esta diputación ha mantenido el tipo y yo creo que su presidente y el presidente de la Diputación de Sevilla ha sido clave, porque ya hace unos años que él dijo que la Diputación de Sevilla iba a mantener esas ayudas. Porque, mire, aquí en la provincia de Sevilla, desde luego, nos sobra el dinero, como usted bien sabe. Pero, como siempre decimos, nosotros compartimos lo que tenemos, porque estas personas que viven en esos países están muy mal.
Muchísimo peor que nosotros, claro.
Pero muchísimo peor, ¿no? Muchísimo peor. Estamos hablando de lugares donde los niños comen una vez al día una masita de maíz. Estamos hablando donde no hay vacunas ninguna. Estamos hablando donde alguien con una enfermedad aquí superada desde hace mucho tiempo puede morir, como es el tema del sarampión, o en Costa de Marfil, que estamos llevando a cabo proyectos de vacunación contra la meningitis, ¿no?
Sí.
Es decir, estamos en los sectores más prioritarios. ¿Y por qué? Porque el dinero, la crisis, hace que nosotros digamos, mire usted, se podrán hacer otras cuestiones y tal, pero esto, vamos a lo prioritario. Y desde luego la Diputación siempre está con países donde han tenido catástrofes como naturales, como pudiera ser Nepal, Ecuador, el año pasado con el terremoto, o en este caso, y esta mañana, bueno, venimos de una reunión, la hora que es, pues sí, venimos de una reunión en Osuna, donde hemos convocado a la comarca,
sí,
para a ver si entre todos, con la aportación de todos, pues hacemos una buena ayuda a Haití, que como sabe usted, en octubre sufrió un huracán, sí, tremendo, que devastó el país, después de que el 2010 el terremoto lo dejó prácticamente aniquilado, ¿verdad?
Sí, absolutamente devastado, sí, sí, sí. Bueno, y en 2017, en este año, vamos a mantener esa línea, ¿no? Vamos en la misma línea.
Por supuesto, mire, la Diputación tiene aproximadamente 1.300.000 euros para ayudar, para colaborar.
Dedicado
con
a estos
países
menesteres, sí.
Eso es, y como le comentaba yo antes, vamos a canalizar la ayuda. Ya estamos en el proceso administrativo del tema de las convocatorias. Estamos aconsejando, orientando y ayudamos bastante a los municipios para esa línea de colaboración, que ponemos a disposición de ellos un dinero donde nosotros cada proyecto le ponemos el 80%, nosotros aportamos el 80% y el municipio el 20% de ese proyecto, pero además le damos la oportunidad que se puedan mancomunar entre ellos porque mire, el dinero es muy importante, pero para nosotros es más importante que hagan actividad de cooperación, de ayuda al desarrollo. Le puedo poner un ejemplo. Hay municipios que se han mancomunado, 4 o 5, y pone cada uno 400 euros.
Claro, lo que puede,
claro,
que nunca.
Pero bueno, esos 400 euros conlleva a lo mejor a 1.500 euros, pero 1.500 euros nosotros le ponemos mucho más dinero y podemos hacer un proyectito de 10.000 euros. Con esos 10.000 euros se hace mucho.
Muchísimo, podemos muchísimo.
Podemos mantener una escuela financiando un desayuno, por ejemplo, para los niños, que esos niños a lo mejor lo único que comen en el día es ese desayuno.
Es ese desayuno, ¿verdad? Sí, claro que sí.
O podemos hacer dos pozos en una comunidad de África subsahariana, donde vamos a resolverle el problema a una comunidad de 800 personas, que como usted sabe, el agua, las mujeres casi siempre son las que tienen que ir por ella, y a lo mejor a 8 o 10 kilómetros. Y con ese dinero podemos hacer dos pozos y le solucionamos el problema a esa comunidad.
Pues José Luis Lanza, ha sido todo un placer el que hayas estado esta tarde en Tu Pueblo es Provincia, bueno, pues contándonos esa ayuda, la que en definitiva ofrecemos todos los sevillanos a través de la Diputación, a través de los diferentes ayuntamientos de la provincia, pues a quienes más lo necesitan, y tú eres nuestro representante en el mundo, ¿eh? Así que José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Buenas
tardes. Un abrazo.
Aljarafe.
Albaida del Aljarafe.
Almencilla.
Benacazón.
Bollullos de la Mitación.
Bormujos.
Camas.
Carrión de los Céspedes.
Castilleja de Guzmán.
Castilleja de la Cuesta.
Castilleja del Campo.
Espartinas.
Gines.
Huébar del Aljarafe.
Mairena del Aljarafe.
Olivares.
Estamos con todo un ganador, José Daniel Hernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué alegría, ¿no? Eres el flamante ganador de la cuarta edición del certamen de diseñadores noveles de moda flamenca.
Pues la verdad es que sí, ha sido, bueno, ha sido un proceso de trabajo que lo venía pues preparando desde junio de este año, ya ha pasado, y pues la verdad que bueno, que creo que he tenido la suerte de, bueno, y con el trabajo y con el esfuerzo, de poder, digamos, tener ese premio, ¿no? Y además, como ya me han comentado, que soy el más joven de todos los que han ganado hasta ahora.
No me digas.
Y la verdad que...
¿Qué edad tienes?
21 años.
21 años.
Uh-huh. Exactamente.
El más joven de la historia en estas cuatro ediciones que llevamos hasta
ahora. Sí, ganó, si no me equivoco, ganó Eloy Enamorado en el primer año con 25 años. Uh-huh. Y creo que los que le han sucedido ya después, en años anteriores, pues tenía algunos años más, y según dicen, soy el más joven de los que ha ganado hasta ahora. Entonces, bueno, creo que también es algo un poco como distinto, claro, y también importante.
Claro que sí. Oye, y 21 años, súper joven, ¿con qué diseño? Sí. ¿Qué diseño te ha hecho ganador? Descríbemelo.
Pues yo presenté una colección, la verdad que yo quería llevar algo que me representara a mí, y no tan solo un traje de flamenca con un diseño bonito y con una tendencia o con un tipo de corte que se lleve ahora, sino transmitir algo que creo que es lo importante a la hora del diseño. A mí me gusta que cuando una mujer, que cuando se vista de flamenca, no se vista con un traje porque le gusta o porque le quede bien, sino porque despierte en ella una sensación o algo que la haga distinta, que se sienta pues diferente. Entonces yo llevé una colección con unos tintes un poco taurinos. Uh-huh. Y bueno, de lo que es la colección que se presentó en la semifinal, que tuvo lugar el 28 de octubre, si no me equivoco, en la Diputación de Sevilla, pues presenté un modelo que era Aurora, que estaban inspirados un poco yo relacioné un poco lo que es el mundo de la tauromaquia con las devociones de los toreros a las vírgenes que hay en Sevilla.
Bueno.
Entonces pues la relacioné con la Virgen de la Aurora de la Resurrección, por el hecho de que en el vestido era celeste y negro, que era un poco la transición entre la noche y la mañana, que es cuando esta Virgen sale, y la verdad que fue el que me hizo pasar a la final. Sí. Y completar esta colección con 6 vestidos, y la verdad que bueno, yo creo que gustó, y lo importante no es solo en el premio del jurado, que también es muy importante, sino que la gente acepte y que te felicite por el trabajo.
Claro,
creo que también es muy importante.
Y que esto, sin lugar a dudas, te va a abrir muchísimo las puertas.
Sí. Es algo muy importante en mi carrera, que ahora mismo estoy en una fase en la que estoy ya terminando lo que son los estudios en el campo de la moda. Y pues la verdad que es muy importante porque, bueno, creo que tan importante es un estudio y una base teórica y, digamos, algo que te acredite como que has estudiado, como también tu carrera, digamos, externa de tu trabajo, y creo que las dos cosas son igual de importantes, y no quería dejar una cosa de lado. Entonces es complicado, pero he ido tirando con los estudios, con el trabajo, Y bueno, un poco hay que salir a flote y no dormirse.
Claro que sí. Oye, ¿tu referente en el mundo de la moda quién es?
Mi referente en el mundo de la moda, bueno, como gustarme, me gusta un montón de diseñadores, pero siempre, y como ya comenté en una entrevista en el blog de lo que es La Pasarela, pues yo comenté que yo defiendo lo mío y defiendo lo de mi tierra, y porque creo que hay muchos artistas y muy buenos. Entonces yo dije que uno de mis preferidos son Cañabate, creo que es un diseñador de aquí, es de Cádiz, pero que están en Sevilla desde hace ya un montón de años, y tiene ese toque de alta costura, pero también es muy cercano, y la verdad que es uno de mis referentes, al igual que también hay otros muchos, pero bueno, es uno de mis preferidos.
Oye, aparte de que, bueno, al margen de que este certamen te va a abrir mucho las puertas y demás, con un jurado formado por grandes profesionales, el premio, ¿cuál es?
Pues el premio es participar en la pasarela ya profesional de Willow Flamenco el año que viene, como un profesional. ¿Sí? Y también, una serie como de estancias en hoteles de la provincia de Sevilla. Creo que también es un viaje en globo, bueno, una serie de cosas, ¿no? Que es como un lote un poco para fomentar también lo que es el turismo en la propia provincia de Sevilla.
Claro, va todo unido, va todo unido.
Ahí estamos, sí, sí.
Bueno, yo te he dicho al principio José Daniel Hernández, pero a ti como más se te conoce y además como se te va a conocer a partir de ahora es...
Sí.
Como Daniel Robles, ¿no?
Exactamente.
Es tu nombre artístico ya como todo un profesional, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es un poco, yo creo que, bueno, son las cosas que pasan en los pueblos, ¿no? Aunque yo vivo en Mairena, pero mis raíces las tengo en Fuentes. Ajá. Entonces, la familia se conocen, se le tienen o por el apellido o por el mote. Sí. Y siempre que hemos sido los Robles, entonces la gente me conoce como Daniel Robles y, bueno... Decidí de ponerle, digamos, ese nombre a la firma y todo el mundo me conoce por el nombre este. Sí. Y la verdad que hay gente que cuando el jurado dijo José Daniel Hernández se quedó como diciendo quién es, pero bueno, sí, sí.
Bueno, pues te llamamos ya porque ya eres un grande, lo vas a seguir siendo.
Daniel, bueno, hay que trabajar mucho.
Bueno, pero oye, por todo se...
Hombre, claro, sí, sí.
Claro, esto no lo gana cualquiera, ¿eh? Vaya diseño que te has pegado, ¿eh?
Sí, la verdad que un trabajo.
Pues Daniel Robles, enhorabuena por ese merecidísimo premio que nos has contado esta tarde. Y oye, como tú bien dices, a seguir luchando y a seguir triunfando, Daniel.
Exactamente. Venga.
Un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
En COPE Más Sevilla, 98.4 de FM, todos los jueves a las 3:30 de la tarde, te invitamos a realizar un viaje apasionante por nuestros pueblos.
Tu pueblo es provincia.
Turismo, cultura, ocio, gastronomía, tradiciones, patrimonio, economía, fiestas.
Tu pueblo es provincia.
Con la colaboración de la Diputación de Sevilla.
Presenta José Joaquín Trenado.
Sierra Sur.
Agua Dulce.
Algámitas.
Badolatosa.
Casariche.
Coripe.
El Coronil.
El Saucejo.
Gilena.
Herrera.
La Roda de Andalucía.
Lora de Estepa.
Los Corrales.
Marinaleda.
Martín de la Jara.
Montellano.
Morón de la Frontera.
El ritmo que siempre nos marca nuestro buen amigo y compañero Alberto Ceballos.
Culpable fui yo por querer.
Hasta las 4 de la tarde, tu pueblo, provincia, acercándote las mejores historias que siempre, siempre nos ofrecen nuestros pueblos. Historias como la que te vamos a contar ahora, porque, bueno, de la Sierra Sur salen cada año millones de aceitunas, ¿no? 60 millones de aceitunas, concretamente, salen de una empresa de nuestra provincia, que es una multinacional, una empresa sevillana potentísima, que están de enhorabuena, AgroSevilla. Está con nosotros su presidente, que muy amablemente ha atendido nuestra llamada, Gabriel Redondo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bienvenido a la cadena COPE.
Muchas gracias.
Bueno, Gabriel, AgroSevilla está de enhorabuena, cumple 40 años, iba a decir yo 4 años, 40 años, 4 décadas, exportando uno de nuestros principales valores, ¿no? La aceituna. En todo este tiempo, Gabriel, ¿cuál dirías que ha sido la clave para convertir AgroSevilla en el primer exportador de aceitunas del mundo?
Bueno, la clave fundamental está en los agricultores, por supuesto en los trabajadores y en el equipo directivo que ha impulsado un proyecto más allá de lo inimaginable hace ya 40 años. Piensa que hace 40 años nos unimos un grupo de cooperativas de primer grado viendo que la aceituna de mesa, en este caso nuestra variedad, que es ojiblanca, que tiene esa doble actitud para aceite y para la aceituna de mesa, podía tener un potencial muy fuerte en los mercados exteriores y podía ser rentable para el agricultor y crear mucha riqueza, como de hecho está creando en la zona, y ser, como somos desde hace ya más de 15 años, los primeros productores y exportadores de aceituna de mesa del mundo y de España, por supuesto.
Llevando el nombre de Sevilla, de nuestra tierra, de Andalucía, por el mundo.
Efectivamente, porque el mayor productor de aceituna de mesa del mundo está la provincia de Sevilla, aunque estemos en la Sierra Sur, pero nos sentimos muy orgullosos de llevar Sevilla. Además, Sevilla es una palabra emblemática y con mucho potencial y mucho coraje allí donde va.
AgroSevilla, ¿eh? Las aceitunas de AgroSevilla, me habéis pasado algunas cifras. Estáis presentes en todo el mundo, no sé en cuántos países, pero sobre todo estas aceitunas gustan en Estados Unidos y en la India.
Bueno, en realidad nosotros vamos a casi todos los países. El año pasado creo que han sido 75. Hemos llegado a tocar 80 países en toda nuestra historia. Y en Estados Unidos somos los mayores exportadores de aceitunas de mesa. Piensa que la aceituna de mesa ha ido creciendo en consumo a la vez que subió el aceite de oliva. La dieta mediterránea, los ingredientes, las ensaladas, las pizzas y los fast food mediterráneos lleva la aceituna en su corazón. Entonces estamos ahí con aceituna negra, aceituna verde, en rodajada, rellena. Y luego en la India es algo incipiente. La India tiene una cultura vegetariana porque también somos los mayores exportadores, pero sobre todo en la India es por el potencial. La India ahora mismo tiene un crecimiento económico muy fuerte a medida que vayan entrando la población en consumo, en una clase media, tenderán a hacer un consumo de aceitunas, y eso espero que nosotros podamos estar ahí para poder servirles.
Que son mercados muy, muy complicados, ¿no?
Son mercados complicados, sí. En la India son mercados complicados, y además nosotros estamos enfocados al cliente. A cada cliente le damos no solamente el formato y el tipo de aceitunas, sino casi prácticamente el sabor con el punto de sal que le gusta. Tenemos que adaptarnos. La aceituna tiene una diversidad y una capacidad de trabajo muy muy grande, y por supuesto el cliente es el que manda, eso está claro. No es lo mismo el gusto que tenemos aquí en España, que sobre todo vemos que la aceituna rellena de anchoa que tienen en Estados Unidos, que allí es más por la aceituna negra o bien una aceituna en un martín, ¿no? Son gustos diferentes.
Solo os dedicáis, Gabriel, al sector olivarero, ¿no?
Sí, solamente al sector olivarero. También tenemos como complemento aceite, pero no somos realmente, no es nuestro fuerte. Nuestro fuerte es la aceituna de mesa. Sí. Estamos en 11 cooperativas en este caso de la Sierra Sur, y una tutrera y otra es de Alameda. Pero vamos, normalmente estamos todos muy agrupados. Pues nosotros sobre todo producimos ojiblanca, pero tenemos que complementarnos con otras variedades como es manzanilla y gordal, ¿no? Y sí, pero que estamos ahí. Este año pasado las cifras fueron más de los 60 millones que has dicho, han sido 75 millones de producción. 60 millones son de los agricultores, tenemos incluso que comprar aceituna fuera, y nuestro proyecto de futuro es seguir creciendo y seguir siendo los líderes del mercado.
Llevamos 40 años creando empleo, llevando la marca Sevilla por el mundo. ¿A cuántas personas da trabajo AgroSevilla?
Bueno, AgroSevilla, nosotros le puedo decir que hay a 450 personas. En la planta de La Ruda trabajan a tres turnos aproximadamente 400.
Ajá.
Es una cosa importante. A tres turnos me refiero que solamente se descansa el domingo, y durante la semana no paramos, afortunadamente. Uh-huh. Eso es un síntoma de que la compañía tiene vitalidad, tiene tiene fuerza, dinamismo y por supuesto que está en unos límites ya prácticamente de saturación, afortunadamente, de lo que podemos trabajar. Tenemos que seguir creciendo y tenemos proyectos de futuro muy comprometedores y, por supuesto, de también para dar trabajo y dar bienestar a la comarca, que es nuestro, que si no es nuestro objetivo principal, desde luego, cuando uno es presidente como yo, pasa a serlo.
Pues a por otros 40 años, Gabriel.
Sí, sí, pues nada, ahí seguiremos luchando solos o acompañados, pero que el caso es que procurar el bienestar de nuestros agricultores, asegurarles su venta de sus productos a un precio razonable, el conseguir el mayor valor añadido que se quede en la comarca con esos puestos de trabajo, el crear empresas auxiliares también en la comarca que ayuden al desarrollo de nuestra empresa y se complementen y nada, y sobre todo tener la mente abierta y saber que el futuro está en la unión de los agricultores y sobre todo el trabajo muy unido con toda esa fuerza laboral y con toda esta comarca que tanto nos ha apoyado.
Un lujo, es todo un lujo poder contar en nuestra provincia con una empresa como AgroSevilla. Felicidades, Gabriel, y
pues
gracias.
Muchísimas gracias y invito a todos que tendremos jornada de puertas abiertas en este año. Organizaremos actos para que nos visiten y puedan conocer las instalaciones y realmente lo que somos y de lo que se pueden sentir orgullosos, igual que nuestros agricultores se sienten, de ser la bandera del primer producto de exportación de España prácticamente por autonomía y por supuesto llevar la palabra Sevilla y llevar la Sierra Sur a todos los rincones del mundo.
¡Ole! ¡Un abrazo, amigo!
Muchas gracias. Venga, un saludo muy fuerte. Adiós.
Quiero que te quedes.
Tu pueblo es provincia. También en internet y en la app de COPE.
Con el cielo entre los dedos.
Guadalquivir Doñana.
Alcalá del Río.
Alcolea del Río.
Aznalcázar.
Brenes.
Burguillos.
Cantillana.
Últimos minutos de Tu pueblo es provincia. Vamos a hablar con un buen criador de perros. Se llama Felipe Llano. Felipe, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, eres criador de perros, pero no un criador de perros cualquiera, ¿no? Tienes más de 100 campeonatos, más de 100 premios a tus espaldas.
Sí, llevamos varios años criando y la verdad que nos ha dado buenos resultados la cría.
Te encuentras en el top 5 de los mejores criadores del mundo.
Sí, ahí nos han denominado en ese puesto y la verdad que estábamos contentos porque es una pasión que tenemos mi familia, mi padre especialmente y yo, y criamos por un tipo que tenemos en la cabeza desde que empezamos y la verdad que ya tenemos con los años y con nuestras líneas y nuestros cruces de nuestros perros, la verdad que tenemos una base y un tipo muy fijado y cualquier criador de nuestra raza aprecia un perro de nuestro criadero, lo ubica realmente y fácilmente que viene de nuestro criadero de Guadalcanal.
Porque eso te iba a preguntar, un criador de perros no puede ser cualquiera, ¿no?
No debería ser cualquiera, ¿sabes? Porque como toda la vida, hoy hay poca profesionalidad en muchos aspectos, ¿sabes? Hoy no una persona no se puede denominar criador simplemente por cruzar un perro con una perra. Hay que tener mucho
conocimiento, claro.
Claro, para salud, bienestar, la hora de carácter. Hay que muchos factores importantes porque hay que tener muy claro que ese cachorrito que tú vas a criar, ¿sabes? En un futuro llegará a una familia y lo lógico y lo normal y lo deseable es que sea un miembro más de la familia. Entonces, hay que evitar los posibles problemas de salud. Entonces, eso hay que tener un seguimiento haciendo unas pruebas veterinarias para evitar posibles problemas en futuro, ¿sabes? Tanto genético, que es así y no nunca se llega a conseguir al 100%. Pero bueno, siempre teniendo unos procedimientos y unos factores y unas prevenciones, pues se suele acercar uno lo más posible a lo perfecto.
Pues otro protagonista en esta tarde de jueves, llevando nuestra marca, la marca Sevilla, por el mundo entero. Lo tenemos que dejar aquí, Felipe.
Pues muy bien, pues muchas gracias.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
En el control técnico, Alberto Ceballos, un saludo de tu amigo José Joaquín Trenado. Continúa la tarde con Expósito.
¿Qué? Tu pueblo es provincia, con José Joaquín Trenado.
Quiero